Bueno, vean ustedes, en esta tertulia de la mañana de hoy, contamos con tres exdirectores. El director de ABC, el director de Voz Populi, directora de Antena 3 Noticias.
Ya sabes, pues, Carlos, que siempre el siguiente destino es ser ex.
Sí, sí, sí. Bueno, yo seré expresentador de este programa.
Ah, vale, tú eres un mito viviente. Pero, perteneces a otra categoría.
Es lo que tenemos los mitos vivientes. También es porque... Pero tengo otro ex director, nada menos que el de La Vanguardia. Ya junto cuatro. Marius Carol. Querido, bueno, Marius.
Buenos días. Hoy puedes hacer un simposium de ex directores. No sé.
Sí, sí, de grandes directores de grandes medios.
Bueno, la semana pasada se celebró el Día del Ex.
Sí. No, sí. No me lo puedo creer. ¿Qué día fue? A ver si coincidió con mi salida de Voz Populi.
Pues me parece que fue el jueves pasado.
Pues justo.
Pero ex en general o ex del periodismo. Porque
no,
hay
ex en general, ex en general. Básicamente en el campo sentimental afectivo.
Esto se llama segunda oportunidad también.
Marius Carol acaba de presentar El Camarote del Capitán. ¿Qué es El Camarote del Capitán? Él dice... El mirador privilegiado de un director de diario en tiempos convulsos.
Bueno, eso es la editorial. Pero sí, bastante privilegiado es. Mira, la verdad es que el título, como muchas veces pasa, sale al final. Los viejos periodistas decían que si no tienes un buen título, luego no sale un artículo. Es decir, que si no sabes lo que quieres decir, ¿a dónde vas a ir a parar? ¿No? Pero en este caso concreto, en las memorias de Juan Luis de Brián, cuenta que Jesús de la Serna, cuando a Cebrián lo nombran director de informativos de Televisión Española, hace ya unos cuantos años, de la Serna, como responsable de informaciones, le dice: ahora verás tú lo que es la soledad. Ahora conocerás la soledad del capitán en su camarote, porque el capitán en su camarote come solo. Y entonces yo creo que si a mí me hubieran dicho algo así, en fin, a mí me hubieran temblado las piernas en el primer minuto. Yo lo que he dicho es que sí que es verdad que como director, y aquí hay directores que pueden confirmarlo, hay muchos momentos en que estás solo porque la decisión es tuya y de nadie más. Pero si tú tienes un equipo de gente, un buen equipo de gente, al final esta soledad es una soledad compartida. Y eso hace más llevaderos los días, ¿no? Uh-huh. Pero la frase me gustaba, ¿no? O sea, es verdad que en Cataluña las metáforas náuticas están al orden del día, ¿no? O sea, Artur Mas se llevó a su despacho el timón del barco de su abuelo. Luego no, la ruta no fue lo precisa que nos hubiera gustado. Pero es verdad que hay muchas metáforas náuticas. Por ejemplo, el libro más interesante del Prusés, que lo escribió Lola García, se titula El naufragio. O sea, la náutica da para mucho, ¿no? Y a mí me parecía que eso del camarote del capitán... Hay otro camarote histórico, que es el de los hermanos Marx, que era el caos, que en algún momento de la historia reciente de Cataluña también serviría como ejemplo de lo que ha ocurrido, ¿no?
Lo que pasa es que singladuras y singladuras. Por ejemplo, podría haberte correspondido una singladura racionalmente aburrida, bueno, con... algún punto de atención, pero a ti tu singladura como director de La Vanguardia te ha tocado lidiar con la abdicación de un rey, con un relevo por moción de censura en el gobierno central. Estoy recopilando todo lo que cuentas, sí, en el libro.
La caída a los infiernos de Pujol.
Con tres cambios de presidente en Cataluña, sí, una declaración unilateral de independencia, dos consultas no autorizadas, la suspensión de la autonomía y el 155, juicio a líderes independentistas, alguna expatriación y un atentado yihadista en la Rambla. Hombre... No está mal.
La verdad es que, sin aburrirme, no me aburrí. La verdad es que han sido muy intensos. Hay un... Yo que durante unos años me tocó seguir los viajes del rey hoy emérito, del rey Juan Carlos, recuerdo que el que entonces, en los años 90, era secretario general, Rafael Espotorno, decía: hay días buenos y días malos, como responsable, como uno de los responsables de la Casa Real. Cuando 15 años después o 12 años después lo nombraron jefe de la casa, me dijo: ¿sabes que antes habían días buenos y días malos? Pues ahora hay días malos y días peores. Y un poco esta frase me quedó, ¿no? Con lo cual siempre pienso que cualquier, como decía el cura que me casó, cualquier situación, por mala que parezca, es susceptible de empeorar. Con lo cual, ¿sabes? Hay que pensar, eso es lo que te ha tocado, pero aún podría ser peor.
Ser director de La Vanguardia en Cataluña ¿Es más que dirigir un periódico?
No lo sé, pero sí que es verdad que La Vanguardia, tradicionalmente, La Vanguardia tiene 140 años, y La Vanguardia ha sido un poco el reflejo de lo que era la sociedad catalana, ¿no? Para bien y para mal, es decir, pero ha intentado ser un poco el espejo de esta sociedad. Y yo creo que lo que ha ocurrido en la sociedad catalana en los últimos años es que eso que tenía mucha fuerza, que era la sociedad civil, que muchas veces permitía, digamos, que podías tener un gobierno autonómico de segundo nivel, se nos ha venido bastante abajo, ¿no? La sociedad civil no es lo que era. Pujol incluso, yo lo he comentado alguna vez, yo creo que Pujol, más que querer el poder, lo que quiso es montar un régimen, ¿no? Con su propia burguesía, con sus propios intelectuales, etcétera, ¿no? Y en este sentido, ahora estamos pagando, digamos, esta fragilidad de lo que es esta sociedad catalana.
Artur Mas quería apretar, como luego pidió que apretaran Torra, pero ¿no era su idea llegar tan lejos o sí?
Yo creo que eso es curioso, porque el propio Puigdemont, que es el hombre que al final en la chicken run, en la carrera de las gallinas, no tan solo no toca el freno, sino que, en fin, tira el coche por el precipicio, él lo que quería 24 horas antes eran unas elecciones, no una declaración de independencia. Con lo cual, hay veces que lo que uno se levanta intentando que sea, digamos, su hoja de ruta, por la tarde puede convertirse en otra cosa distinta, ¿no? Yo creo que inicialmente Artur Mas intenta, digamos, presionar para que haya un pacto fiscal, para que se complemente el estatuto, por decirlo de alguna manera, y se va metiendo en un callejón sin salida, ¿no? Y cuando al final le pasan los trastos a Carlos Puigdemont, pues ves que esto cada vez va a ser más difícil de frenar. Y bueno, yo pensaba que en el último momento se podría haber puesto el freno de mano, pero si vas muy rápido, aunque pongas el freno de mano, los que sabemos conducir sabemos que como mínimo vuelcas, ¿eh? Te puedes hacer mucho daño. Mira, y así estamos, ¿no?
Hubo un día, bueno, en la Vanguardia contasteis que se produce una reunión entre Carlos Puigdemont y Mariano Rajoy. Era una reunión en la que quedaba más o menos la sensación de que Puigdemont no quería romper la baraja. ¿Le fuerza Esquerra y le fuerzan antiguos convergentes? ¿O él, en el fondo, estaba entusiasmado?
A ver
si le vamos a salvar ahora.
No, pero el personaje Puigdemont, que al final, la responsabilidad es del que da el paso al frente. O sea, yo no le quito ninguna responsabilidad. Pero como mínimo, le doy la posibilidad de pensar que hay personajes en la vida que parecen sacados de una tragedia de Shakespeare, ¿no? Porque él, el día 26, está con el to be or not to be, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Tiene dudas de decir, cuidado, cuidado. Puigdemont es un hombre que ni por un momento quería pasar un solo día en la cárcel por la independencia. Le horrorizaba esta posibilidad. Y eso, en fin, una vez incluso me lo comentó. Con lo cual, él, yo recuerdo la primera entrevista que le hice, me dijo, no, yo quiero dejar el país en la preindependencia. Yo le dije, es raro, porque un independentista que lo que más quiere en esta vida es la independencia de Cataluña y que lo deje en la puerta, ¿no? O sea, y me dijo, no, eso ya lo harán otros, etcétera. En fin, a mí me interesa mi familia, yo quiero volver a casa. Bueno, pero cuando tú pones en marcha muchas veces un artefacto como el que pusieron en marcha, luego frenarlo nunca es fácil, ¿no?
Al día siguiente en La Vanguardia, después del 26 de octubre, publica un editorial titulado Un país a la deriva. ¿Ha sido de los más complicados que has tenido que hacer?
No, porque nosotros veníamos, fíjate, el del día antes, el editorial era Nos llevan contra las rocas. Y en este caso sí, el titular reconozco que es mío, y antes de saber qué íbamos a poner, yo dije, yo quiero este titular y en portada para mañana, ¿no? Porque nos parecía, al final un periódico es algo que queda para la historia. Es decir, yo, hay una frase de mi editor que me dijo, oye, digamos, o sea, no busquemos argumentos, digamos las cosas claras, porque un día, dentro de 50 años, 100, alguien intentará saber qué pasó en Cataluña, que no le va a ser fácil entenderlo, pero que como mínimo vea que el principal diario de Cataluña tenía las ideas claras, ¿no? Y sabía dónde tenía que ir y que nos podamos sentir orgullosos de lo que un día dijimos, ¿no? Y en este sentido nosotros fuimos claros y rotundos, ¿no? Porque veíamos que el resultado de todo eso era entrar en un proceso de debilidad, o sea, el hecho que se fueran empresas multinacionales. Solo una empresa del IBEX se quedó en Cataluña. Se marcharon capitales. Es decir, yo aquel día fui a mi banco y me decían, es que, en fin, el director de la sucursal de la Caixa, no diré cuál y así no lo señalo más, pero me decía, es que es un disparate porque la gente que está haciendo cuentas espejo para llevar a Madrid una parte del dinero que tiene, muchos de ellos son independentistas y les digo, hombre, y en lugar de hacer eso, ¿no podríais frenar un poco la situación? Y decían, bueno, no, pero es que, claro, yo el corazón y la cartera, eso es muy catalán. O sea, la cartera y la bandera no siempre van de la mano, ¿no? Yeah. Pero yo creo que todo eso, al final, los políticos hicieron lo que hicieron porque es verdad que ellos no frenaron, pero tampoco, digamos, la sociedad catalana les dijo, estáis locos. No lo dijo en voz alta, ¿no? Y como mínimo yo tengo la sensación que lo dijo La Vanguardia. Eso me costó, pues, en fin, algunos insultos, que es lo de menos, y algunas incomprensiones, que a veces sí que te sabe mal. Pero bueno, son gajes del oficio.
¿Cómo llevas tú, cómo lleva Marius Carol, el hecho de que en algunos sectores más cafeteros tú fueras un melifluo autonomista y en otros, a la par, fueras un feroz independentista?
Sí, a mí me pasó una cosa muy divertida. Un día yendo a comer con el que ahora es director de La Vanguardia, con Jordi Juan, fuimos a un restaurante que está en el Passatge de la Concepció, un sitio agradable, Petit Comité, que estos días está cerrado, desgraciadamente. Fuimos a comer y vino alguien, vino un personaje muy excitado, que no conocíamos ni mi compañero ni yo, a insultarnos. Y yo no acababa de entender por qué, si era un independentista o era un no independentista, que pensábamos que éramos demasiado blandos. Y al final le dije, oye, por favor, un momento, porque quiero saber por qué me insultan. Y eso es un lío, o sea. Y el hombre se quedó diciendo, ese está más loco que yo. Pero sí que es verdad que a veces te encontrabas que unos decían que teníamos que ser implacables con el independentismo y otros te decían que, como La Vanguardia, si yo, oiga, gente que incluso nos escribía cartas diciendo, oiga, yo no era independentista, pero me he vuelto. ¿Y por qué mi periódico no ha seguido la misma evolución que yo? Hombre, yo le decía, oiga, porque los periódicos no se levantan independentistas o no independentistas, de derechas o izquierdas, porque sus lectores lo hagan, ¿no? Claro que hay que cuidar a los lectores, pero tampoco se trata de darles a los lectores, digamos, en fin, informaciones o contenidos que vaya en contra del sentido común o la razón, ¿no? Yo entiendo que las emociones han tenido, no nos han dejado ver muchas veces, digamos, una buena salida de la situación.
La familia Pujol se va a sentar en el banquillo de la audiencia acusada de organización criminal. Siendo director, cuentas que dos veces te llamó Jordi Pujol, una pues para felicitarte por el nombramiento. Sí. ¿Y la segunda, para qué?
La segunda, bueno, es que Pujol yo lo había tenido hace un montón de años como empresario. O sea, cuando yo, digamos, estaba en mis inicios de carrera profesional, yo trabajaba en el Correo Catalán y el Correo Catalán tenía como empresario a Jordi Pujol. Jordi Pujol nunca consiguió, digamos, que el diario dijera lo que él quería. Y se le atribuye que un día dijo, me he equivocado porque es más fácil comprar periodistas que no periódicos, sobre todo es mucho más barato. Yo no sé si eso es cierto o no, pero eso se decía en su momento. Y hay una cosa que sí que es verdad, esta la dijo Arcadi Espada y a mí me parece más ajustada, ¿no? Y es que Pujol, aparte de querer ser presidente de la Generalitat, quería ser el redactor jefe de Cataluña. Porque Pujol es de los que llamaba al director del diario y decía, oiga, no me ha gustado esto que ha publicado. Con lo cual decías, bueno, pues, en fin, tiene varias posibilidades, no comprar el diario, enfadarse con nosotros, pero llamar al director, eso es una manera de presionar, eso es feo, ¿eh? Eso no debería hacerse, ¿no? Y no lo hacía por persona interpuesta, por el jefe de gabinete, el jefe de prensa, no, cogía y llamaba directamente, ¿no? Y un día a mí, fíjate, ya es un Pujol, digamos, que no manda, el que me llama, después de unos días de felicitarme, porque pasó lo siguiente, es decir, con el 4G, etcétera, se necesitaba, digamos, canales de datos, y entonces aquellas personas que les habían, aquellas sociedades que les habían concedido múltiplex televisivos, como en el caso, por ejemplo, de TV3, como en el caso, digamos, del grupo Godó, etcétera, pues pidieron un canal para poder emitir datos, es decir, para que la telefonía fuera lo que está siendo, ¿no? Más que un medio de comunicación, es un medio, digamos, de afrontar los problemas de la sociedad. Eso, que no era muy grave, porque si TV3 tenía 8 canales, ¿no? Quedarse con uno tampoco parecía que fuera una desgracia. Y nosotros a eso le dimos una importancia relativa, no dimos nada en portada y tal. Y Pujol se quejó de que cómo yo no había, una noticia tan importante, cómo no la había dado en portada, que nos querían quitar un canal de TV3, que otra vez más el gobierno de España. Digo, no, pues si eso, el gobierno de España lo que está haciendo, lo que está intentando, digamos, que es que la tecnología llegue a todos los hogares con suficiente calidad para que se pueda teletrabajar, para que... Y no me lo aceptó, me dijo, usted no lo ha entendido, o sea, TV3, y es que Pujol siempre pensó que TV3 era el gran legado de su paso por el gobierno, ¿no? Él pensaba que TV3 había sido un elemento clave en la normalización del catalán, que es verdad, y también, digamos, sin duda, TV3 ha sido un elemento, una referencia para mucha gente y un instrumento político al servicio, digamos, del primero del nacionalismo y después del independentismo.
¿Y eres capaz de definir en 2-3 frases ahora mismo cómo es la sociedad catalana, más allá de los estereotipos que manejemos? ¿Es una sociedad parecida a sus políticos? ¿Es una sociedad politizada y fragmentada, frustrada, dividida, aburrida, empequeñecida? ¿Cómo es?
Yo diría que está adormecida, pero que empiezan a haber elementos de una cierta esperanza. Porque el problema, digamos, ya no es que esté dividida entre independentistas y los que no lo son. A mí no me gusta utilizar la palabra unionista, porque eso no es Irlanda y tal. O sea, hay gente que es independentista y gente que no lo es. Pero es que dentro del independentismo hay una batalla a muerte. Y hoy Junqueras y Puigdemont no se soportan. No se soportan. Prácticamente los últimos 3 años no se han escrito ni 3 líneas. Es decir, hay una lucha por ver quién se lleva el gato al agua y un marcaje entre unos y otros que hace que eso acabe siendo un problema para la sociedad catalana y para la política catalana. Porque nadie se atreve a decir las cosas en voz alta. Hay un personaje que fue un hombre que además estudió en Harvard y que es un tipo importante, que es el exconseller Mascolell, que escribió un artículo muy interesante en el diario Ara, que decía lo siguiente, decía, oiga, vamos a hacer los catalanes un ejercicio de realismo. No parece que en bastantes años el gobierno de España permita un referéndum de autodeterminación, ¿verdad que no? Pero es que tampoco parece que en Europa nadie nos vaya a apoyar en este sentido. Oiga, pues vamos a ser más inteligentes. Pongamos en valor los, no sé, las 18 o 19 votos que tienen, digamos, los partidos catalanes en el Congreso de los Diputados y obtengamos más recursos, mejor financiación, más infraestructuras. Hagamos un poco de vascos, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y dejémonos de sueños. Es decir, en estos momentos Cataluña vive como en un cuento de Monterroso, ¿no? Realismo mágico. O sea, pensando que, en fin, hay un mandato del 1 de octubre y no sé qué y tal. No parece que, es que no, alguien no ha entendido nada. Y hay un problema, hay un problema, que es el problema de Quebec. Yo eso lo he escrito y me parece que es toda una lección. Quebec, en su día, hizo 2 referéndums, que además fueron autorizados. En los 2 quedó a un palmo de la gloria, pero cuando quedas a un palmo de la gloria no levantas la copa, o sea... Eso hay que tenerlo claro. Sí. Gran resultado, magnífico resultado. Sí, pero perdieron. Después de 2 referendos, ¿qué pasó? Que se les fueron un poco como ha pasado en Cataluña. Se les fueron las multinacionales, se les fueron los bancos. ¿Por qué? Bueno, porque al lado tenían Ontario y estaba una ciudad como Toronto, que era, en fin, era un territorio tanto más interesante. Y han pasado 30 y tantos años. ¿Y hoy Quebec cómo está? Pues bueno, ha perdido 3 puntos del PIB. Sí. Es menos interesante. Hay menos talento Y al final, ¿qué ha ocurrido? Que hoy los independentistas, en lugar de ser el 48%, pues no llegan al 20%. Pero yo creo que al final la realidad se acaba imponiendo. Y yo no quiero que Cataluña sea como Quebec, porque al final, si eso tiene que resolverlo, digamos, el empobrecimiento de los catalanes, es el peor de los negocios, ¿no?
Gloria Lomana.
Hola, Marius, qué gusto de escucharte. La templanza que tienes, a pesar de lo que dices que has vivido y que nos consta a todos, ¿no? ¿Cómo era tu día a día? ¿Cuánto has callado en este libro?
Bueno, callas
cuánto
cosas.
¿Cuánto vale lo que has callado, más que lo que cuentas?
No, pero fíjate, siempre callas cosas, porque todavía no es el momento de decirlas. Mira, Ben Bradley, que por cierto, Ben Bradley escribió un libro que se llamaba La buena vida, The Good Life, y en la traducción española dijeron, en fin, memorias de un periodista, ¿eh? O sea, eso de la buena vida referida a los periodistas les debió parecer al traductor que era excesivo. O sea, lo de un periodista y la buena vida parece que están reñidos. Pero Ben Bradley, que era muy amigo de los Kennedy y que el día que fue elegido estaban los dos matrimonios en un hotel, en fin, comentando la jugada, y Bradley diciendo, tienes que cargarte al director de la CIA, y el otro le dijo no sé qué. Aquella cena, que en fin, es ella sola es un libro, no lo escribió hasta 14 años después. Hasta 14 años después, digamos que los hechos se habían superado, ¿no? Yo creo que hay cosas que ya las escribiré en unas memorias. Eso, lo que he intentado, digamos, es un poco, es intentar mirar por este libro, el Camarote del Capitán, es una manera de mirar por el retrovisor, lo que nos ha pasado estos años, ¿no? Y de alguna manera ver cómo se han hecho muchas crónicas políticas, pero no cómo lo ha vivido el periodismo, ¿no? Cómo el periodismo se ha sentido muchas veces presionado. A mí hay una cosa que yo cuento en el libro y que es brutal. Es decir, a mí en el día 26 de octubre, el día antes de la proclamación de la independencia, la proclamación ipso facto y de pocos segundos, cuando por la mañana, en fin, parecía que no habría este desafío y que se iría a unas elecciones, a mí me llama el jefe de prensa de Carles Puigdemont y me dice, oye, vamos a ir a las elecciones y tal. Dice, yo le digo, oye, nosotros mañana, el editorial, no tengas ningún problema, porque nosotros vamos a apoyar eso, porque lo estamos apoyando. Lo que estamos pidiendo es que nos volvamos a contar, y si tenéis un problema lo resolvamos con las elecciones, no con otras locuras. Bueno, pues te lo agradezco mucho y tal. Bueno, van pasando las horas, ya conocéis un poco el relato, las presiones sobre Puigdemont, y hay un momento en que me vuelve a llamar el jefe de prensa y me dice, Marius, tienes que llamar a Rajoy para que pare el 155. Y yo aquí le dije, oye, A ver. Yo estudié periodismo. Es verdad que soy todavía de la escuela universitaria, el año antes de que fuera una facultad de un título universitario. Pero hay una cosa que yo sé, es decir, el periodismo se dedica a contar la realidad, no a hacer la realidad. La realidad depende de vosotros, de los políticos. Y quien tiene que llamar a Rajoy no soy yo, no lo entenderá Rajoy. Quien tiene que llamar es el presidente de la Generalitat. Y le dije más, y estoy convencido que si llama y dice, voy a convocar elecciones, presidente, 155 no lo apliques, habían fórmulas, lo podía aprobar el Senado y suspender al minuto siguiente, no pasaba nada. Pero al final, yo efectivamente le dije que no quería esta responsabilidad. Es decir, oiga, no me pida que yo haga eso, porque hay otros que les pagan para que hagan esto. Y yo le pedí, por favor, que esta llamada la hiciera, y que tenía el absoluto convencimiento que Rajoy lo pararía. Pero acabaron hablando los jefes de gabinete, y ya sabes que los jefes de gabinete no siempre es la mejor plataforma para arreglar las cosas.
Bueno, y al final las 30 monedas y lo que ya sabemos acongojó a Puigdemont, y Puigdemont puso en marcha.
Pero fíjate que la palabra traidor es una palabra que se ha utilizado muchísimo en Cataluña en los últimos años. Yo una vez hacía broma, decía, un día tenemos que hacer un simposio de traidores, porque al final a todos nos han llamado en algún momento traidor. ¿Qué quiere decir traidor? O sea, hay muchas maneras de entender Cataluña y todas son perfectamente válidas. O sea, yo no le niego al independentista que quiera serlo, pero tienen que entender que yo entiendo que hoy por hoy eso de la independencia es como pegarte cabezazos contra una pared.
Pues qué interesante. Recuerden ustedes todo lo que cuenta Marius Carol Pañella.
¿Me dejas contar una cosita del día que fui a ver al rey emérito, a Juan Carlos? Uh-huh. Bueno, después del nombramiento, pues un día fuimos el editor del diario Yo, 2 meses después, y a mí me nombran a mediados de diciembre del 2013, en febrero del 2014, vamos a ver al rey, ¿no? Porque el rey nos pide venir un día y me contáis un poco lo que queréis hacer, cómo lo veis. Y hay dos cosas de este día que yo pongo en el libro y que a mí me llama mucho la atención. Una primera es que Juan Carlos es consciente del momento que le toca vivir y dice algo así como, a mí porque ya no me dejan, pero yo sé cómo arreglar lo de Cataluña. Dice, y yo, si de mí dependiera, yo encerraba en este despacho, y me señaló un contradespacho que hay en el despacho del rey, los encerraba, digamos, a Artur Mas y Rajoy, y no les dejaba salir hasta que no hubiera un compromiso de cómo arreglar el tema de Cataluña. No era muy sofisticado, pero me parecía que había en las palabras del rey esa voluntad de, oye, lo que no podemos hacer es no hacer nada. Uh-huh. Y me pareció que aunque el rey, en fin, estaba mayor y tal, tenía todavía esta intuición de decir, hay cosas que no se pueden dejar para mañana. Hay cosas que no puedes dejar a un lado. Y la otra cosa es, no sé por qué, yo aquel día dije una cosa que me pareció un disparate. El señor con la que está cayendo ni se le ocurre abdicar. Fíjate, y el rey me dice, no, oye, no te preocupes, caray, cuando yo leo a Zarzalejos que escribe en el Confidencial que el rey va a abdicar, digo, no, pues ya me, dicho que sea, me lo ha dicho a mí, y además yo sabía que una vez la reina de Inglaterra le dijo, Juanito, bueno, no sé en qué expresión, porque en inglés eso no sé si suena igual así, pero le vino a decir, lo último que hay que hacer en esta vida es tirar la toalla. Los reyes mueren en el ejercicio de su cargo, ¿no? Y eso formaba parte. Es verdad que yo creo que la abdicación es el último servicio que hace el rey a la corona, y lo dejo aquí. Pero en aquel momento yo pensé, no, el rey no va a abdicar. O sea, yo me costó creerlo.
Bueno, el camarote del capitán. Apasionante relato de las cosas de Marius Carol, a quien mucho quiero desde hace muchos años. Querido Marius, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un placer estar en esta casa.